Buenas tardes, mi comunicación se titula Viajeras e Indígenas y solo trata de ser unos apuntes sobre la imagen de la mujer canaria en los textos de algunas de las primeras viajeras inglesas. La literatura de viajes ha sido y continúa siendo un tema de gran importancia dentro de la historiografía canaria, como lo demuestra el ingente número de obras que ha suscitado. Sin embargo, y dada la amplitud del fenómeno, aún existen numerosos puntos en los que cabe ahondar e incluso algunos otros que podrían considerarse vírgenes debido a la ausencia de bibliografía. En este caso, hemos decidido acercarnos a uno de esos aspectos en los que creemos sería interesante profundizar. Se trata de analizar las publicaciones que dentro del ámbito de la literatura de viajes han generado las mujeres viajeras, y más concretamente, de estudiar la imagen que de nuestras mujeres se concretó en dichos textos. A pesar de que los asuntos que estas mujeres abordaron en sus trabajos no se diferencian en gran medida de los del resto de viajeros, sí existen ciertos matices distintivos, como la mayor atención y profundización en determinadas cuestiones. Como señala Nicolás González Lemus, el tema de la mujer fue uno de los más recurrentes en los textos de todos aquellos que nos visitaron. No obstante, van a ser las viajeras las que realmente profundicen en todo lo referente a la mujer canaria y su entorno, y así lo ha señalado José Luis García Pérez. Su misma condición genérica las unió empáticamente, hizo que el proceso de observación fuera especialmente agudo, a la vez que les permitió un mayor y más fácil acercamiento. Desde la forma de vestirse hasta los trabajos que realizaban, pasando por las costumbres y los diferentes ámbitos de su vida, nada escapó a sus plumas y, por tanto, tampoco a sus lecturas. Las viajeras traen sus hábitos y experiencias desde su lugar de procedencia, algo que evidentemente va a determinar su, digámoslo así, complacencia o desencanto con todo aquello que viven y que ven. Dichos hábitos y experiencias generalmente van a diferenciarse, y en gran medida, de aquellos que encuentran en el archipiélago. Y de esta forma, de entre los numerosos asuntos que van a interesar a estas autoras, es un hecho que sus ojos se posaron por encima de todo en aquellos que no les eran familiares. No debemos olvidar que se trataba de un choque de culturas y que es precisamente gracias a dicha confrontación que estas obras tienen razón de ser. Interesaba lo similar, pero sobre todo interesaba la diferencia, y a través de la diferencia se dibuja la imagen de nuestras antepasadas. Aclarado este punto, podemos adentrarnos en algunos de los temas que trataron las viajeras que escribieron sobre el archipiélago. Sin embargo, y como dijimos anteriormente, lo haremos desde el punto de vista de la imagen. La imagen entendida en sentido amplio, y no solo como representación propiamente dicha. Para ello, nos centraremos básicamente en las detalladas descripciones que estas autoras nos proporcionaron sobre ciertos temas. Y de entre las muchas viajeras, tomaremos como ejemplo las que nos han parecido más representativas por la calidad de su obra. Obras que, por otra parte, constituyen la fuente principal de este trabajo. Algunas de ellas son Elizabeth Murray, Olivia Stone, Margaret Deste y Flores Ducan. Nicolás González Lemus ya analizó en su obra Viajeros Victorianos en Canarias algunos de los aspectos de la situación de la mujer canaria durante el siglo XIX, a través de las voces de varios de los extranjeros que nos visitaron. Nosotros intentaremos abordar, sin embargo, no lo que estos extranjeros escribieron sobre las costumbres y el estilo de vida de nuestras mujeres, sino la apariencia, la figura, los rasgos y el prototipo que de estas se llevaron a su país de origen. En este sentido, cuatro van a ser los asuntos más recurridos: la belleza, la mirada oculta tras los postigos, la indumentaria y el transporte de objetos sobre la cabeza. En cuanto al primero de ellos, el de la belleza, hay que decir que se trata casi de un tópico. La referencia a esta cualidad de las indígenas canarias se encuentra en prácticamente todas las obras de estas viajeras. Olivia Stone alude en numerosísimas ocasiones a lo largo de su libro al atractivo de las isleñas. Así, visitando un molino de gofio en la isla de La Palma, comenta: un par de bonitas muchachas están esperando a que terminen de moler su maíz para llevárselo. Más adelante, en la isla de Tenerife, varias muchachas atractivas, risueñas y descalzas regresan a casa. O refiriéndose a las mujeres de Gran Canaria, las mujeres en general son atractivas y llevan faldas rojas. Anne Brassey, por su parte, lamentándose de no haber podido asistir a un baile en la Orotava, declara: especialmente esto fue un gran pesar para nosotros, ya que aquí las señoras creo que son, con razón, famosas por sus atractivos. Este comentario, a su vez, es interesante porque sugiere la proyección de esta afirmación, la de la belleza de las mujeres canarias, de modo que dicha cualidad podría llegar a considerarse un aspecto más de todo lo que el viajero quiere ver cuando visita el archipiélago, al igual que viene a ver los paisajes. Flores Ducan también describe como hermosas a las jóvenes trabajadoras que se encuentran en unas plantaciones, descalzas, cantando y llevando plátanos sobre sus cabezas. Y Margaret Deste se atreve a adivinar la belleza pasada en el rostro de la esposa de su anfitrión en la isla de La Palma, y dice: la señora había sido una belleza en su día, probablemente ya pasaba de los 40, y no había olvidado cómo usar sus magníficos ojos. Y esta última cita nos interesa porque introduce algo que generalmente se añadirá a estos comentarios sobre el atractivo de las isleñas. Se trata de la definición de aquellas características que contribuyen a constituir dicho atractivo. En este sentido, la mayor parte de las viajeras hacen referencia a la tonalidad de la piel, los ojos o el cabello, que por ser oscuros contrastan con los de las mujeres del lugar del que ellas proceden. Así Elizabeth Murray comenta: al atardecer se puede contemplar a esa dama. Con toda probabilidad es una joven de atractivos rasgos, de tez morena, con vivos ojos y una hermosa cabellera. Además de un paisaje bello, el Valle Hermoso posee unas mujeres preciosas. Así se refiere Olivia Stone a sus preferidas, las homeras, y dice que sus rostros perfectamente ovalados tienen ojos generalmente oscuros y una rica cabellera también oscura. En cuanto al segundo de los temas, hay que decir que existe un elemento que va a estar presente en múltiples ocasiones cuando las viajeras se refieren a nuestras mujeres. Hablamos del postigo. Las isleñas, y así lo testimonian muchas de estas autoras, salían muy poco a la calle, y a ello se ha referido Raquel García. De este modo, ciertos lugares se convertirán en claves en el encuentro de la viajera y la indígena, y uno de ellos, quizá el más importante, lo constituye el postigo. Algunas de las descripciones que antes hemos referido se realizaron después de observar a una joven a través de un postigo, elemento que llamó la atención de las viajeras, dejándonos muchas de ellas comentarios que certifican su interés por los mismos. Y también fotos, aunque veo que no... Que no, ¿no? Bueno, como no hay mucho tiempo, pues... Así lo hizo Olivia Stone. Uno de los elementos más característicos de las casas son los postigos. Cuando uno pasa a lo largo de lo que aparentemente es una calle silenciosa y desierta, estas trampillas o postigos se van abriendo lentamente una tras otra hacia afuera, y un rostro lleno de curiosidad, a veces atractivo y con cabellos y tez oscuros, se asoma por él. Y más adelante cuenta cómo, paseando por Garachico, a pesar de encontrarse en la calle vacía y en silencio, su recorrido era observado desde las ventanas gracias a ese curioso elemento. Un comentario similar lo encontramos en Margaret Deste, quien explica cómo su llegada a Icod, y concretamente el recorrido hasta el hotel en que iba a hospedarse, fue acompañado del abrir de los postigos de la calle. En su obra, por otra parte, casi un tercio de las ilustraciones está protagonizado por mujeres, pero quizá la más interesante de todas las fotografías sea aquella en la que King, que es la fotógrafa que ilustra el libro, representa uno de estos postigos entreabierto con una señora cuya mirada se pierde en la calle. El referido al atuendo fue otro de los temas predilectos. Con los datos que estas autoras aportan sobre la indumentaria de la mujer, podría reconstruirse con relativa facilidad y corrección el modo de vestir... Vale. El modo de vestir con sus diferentes complementos de nuestras antepasadas. Las menciones al atuendo no son tan frecuentes, que básicamente todos los comentarios sobre las mujeres en estas obras van acompañados de una breve descripción sobre el ropaje de las mismas. Elizabeth Murray en una ocasión comenta: señoras completamente vestidas de negro, con la atractiva mantilla y abanico, se deslizan por el lado sombreado de la calle. Normalmente, en sus textos especificaban además los cambios que podían apreciarse en el atuendo femenino cuando se trasladaban de una isla a otra e incluso de una parte a otra de la misma isla. De este modo, en Olivia Stone nos encontramos con comentarios de este tipo. Las mujeres y muchachas de esta zona, refiriéndose a La Matanza, sienten predilección por el amarillo para sus trajes y lo lucen en los pañuelos que llevan atados a sus cabezas. Y luego, dice, al acercarnos al Sausal, el vestido de las mujeres cambia, ya que ahora lucen chaquetillas estampadas. De entre todas las prendas del atuendo habitual de las isleñas, el que más gustó a estas inglesas fue la mantilla. En general, consideraban, como Leclerc, que este complemento realzaba la belleza de las Canarias, y así lo reconocieron en varias ocasiones. Como señala Carmelo Vega, para llevarse algo más que una descripción de la indumentaria femenina típica de las islas, las inglesas se enfrentaron a un grave problema. Aún no estaban familiarizadas con su funcionamiento y tampoco con su significado, por lo que para nuestras mujeres la fotografía era un acontecimiento especial. Tal consideración les exigía sus mejores vestidos y no el atuendo que realmente interesaba a las viajeras. Margaret Deste relata las dificultades que su amiga, King, tuvo para obtener una foto del traje típico, y dice: nos encontramos con una mujer ataviada con todo el traje típico, quisimos fotografiarla, pero se retiró dentro de su casa, que estaba cerca, y no pudimos convencerla para que saliese. Finalmente, otra de las imágenes que estas viajeras recrearon con relación a las isleñas fue la de estas transportando todo tipo de objetos sobre sus cabezas. Se trata quizás de una de las postales más pintorescas de todas las que se llevan. También son múltiples las ocasiones en que se habla de este tema. Era muy común verlas por las calles de las ciudades y por los caminos de los pueblos, cargando con vasijas de agua, con cestas de fruta o con cualquier otra cosa. Las autoras se sorprenden del peso que nuestras mujeres pueden llevar a soportar en sus cabezas. En una ocasión, Olivia Stone cuenta cómo, paseando por uno de los pueblos canarios, se encontró una mujer y había mucho viento. La mujer llevaba un sombrero y, para que no se le volara, con una piedra enorme y se la pone en la cabeza. Igualmente, se asombran de lo insólitos que son en ocasiones los objetos que transportan. Y dice Olivia Stone: es increíble las cosas tan curiosas que llevan las mujeres en la cabeza. Nos cruzamos con una que llevaba un hacha por el mango, balanceando la cuchilla sobre su cabeza. Este hecho sorprendía y gustaba mucho a estas viajeras, de modo que en algunos casos decidieron llevarse algo más que las puras descripciones. King fotografía a una mujer junto a dos pequeños que sostiene sobre su cabeza un enorme cesto que casi representa la mitad de la altura de dicha mujer. Y Ella Ducan también ilustra este peculiar modo de transportar cargas en dos de sus acuarelas, una de la calle del Puerto de la Orotava y otra en la que representa el trabajo con el plátano. Bueno, es un hecho que podrían encontrarse otras imágenes interesantes de las isleñas de la época, pero quizás sean las que hemos analizado las más interesantes desde el punto de vista del concepto de la diferencia, que como señalamos se constituye como el motor fundamental del encuentro y relación entre viajeras e indígenas. Bueno, decía esta mañana José Luis García Pérez, hablando de Emily Dickinson, que quien lee literatura de viajes parece que conoce el terreno, el lugar al que se refiere esta literatura. Y por ello concluimos en la gran importancia de todo este tipo de descripciones a que nos hemos referido, dada su capacidad de recrear y llevar hasta las casas de los lectores verdaderas imágenes de lugares lejanos que seguramente nunca llegarían a visitar in situ. De este modo, y en este caso concreto, muchos individuos pudieron hacerse una idea más o menos aproximada de nuestras mujeres, conformándose una imagen de las mismas a pesar de no haberlas visto nunca. En esta comunicación no he entrado a valorar la fiabilidad de estas fuentes, puesto que lo único que he tratado es de llamar la atención sobre la importancia de estas mujeres, de estas viajeras, en la fabricación de un modelo de imagen femenina canaria, tal y como se llegó a crear, por ejemplo, también un modelo de imagen de paisaje.